Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. En el episodio de hoy, Darinka Ramírez, artista escénica, narradora oral y directora teatral, nos invitó a reflexionar sobre el tema Teatro para la Niñez, un universo de posibilidades. Acompáñanos y celebra con nosotras la transmisión de 100 episodios del programa. Dale play a los contenidos de Bienestar con B de Buen Trato en donde quiera que te encuentres y reflexionemos en comunidad. Buena tarde de viernes, ya estamos en vivo y esto es Bienestar con B de Buen Trato. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que tiene como intención promover los buenos tratos a la infancia. Pueden encontrarme en mis redes sociales, en Facebook, en la fanpage de Bienestar con B de Buen Trato como @traudipodcast, en Instagram como @traudi-casao.m, en Twitter como @traudiavila, en mi blog o en mi página personal, traudiavila.huevador.mx. En los últimos 2 días y medio me he puesto a trabajar para hacer un pequeño repositorio, un espacio en donde pueden encontrar todo el contenido sin tener que ir de un lugar a otro. Así que les invito también a que entren a https://:// bienestarybuentrato.wordpress.com/. Y ahí pueden encontrar todo el contenido relacionado con el bienestar que se escribe a través de los buenos tratos. Ella es Darinka Ramírez. Y con ella vamos a entretejer el episodio 100, que es el episodio más emocional porque es el episodio final de este proyecto. Y con ella vamos a entretejer el tema El teatro para la niñez, un universo de posibilidades. El título me encantó, el título lo propuso Darinka y me parece un hermoso título. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. Este es el último episodio de Bienestar con B de Buen Trato y comenzamos. Dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a Darinka. Tararán. ¡Hola, Darinka! ¡Bienvenida! Y el audio. A ver.
Ya, listo, ¿verdad?
Sí.
No, pues un gusto. Muchas gracias por invitarme a este episodio número 100. Y sé que es muy significativo, ¿no? Un proceso, un tiempo, una entrega. Y llegar siempre al 100 es un gran regalo. Entonces es un honor estar aquí también, acompañándote.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero que sepan que Darinka es una maravillosa maestra, pero además es cuentacuentos, es actriz, es bailarina. Me puse a leer y a esculcar un poco sobre ti y has recorrido muchas partes del mundo y además eres dramaturga y eres, ¿qué otras cosas me encontré?
Directora
de teatro. Cuéntanos cómo, entiendo yo que llegaste aquí por la danza, pero dime tú si es cierto, ¿cómo llegaste tú al teatro? ¿Cómo aterrizaste en Teatro Las Casas? Cuéntanos.
Mira, yo tengo una imagen clara de mí misma desde muy niña que veía, que la recuerdo como desde los 5 años, y me veía en el teatro. Siempre vi los telones, el escenario. O sea, es una imagen clara de donde, que era mi lugar, ¿no? Lo reconocí, ¿no? Desde muy chica. Pero yo pensaba que era a través más de la danza. Y en toda mi primera infancia y en mi infancia y adolescencia hice danza. Hasta más o menos los 17 años conocí a Dora Arreola, que justo la semana pasada estuvimos compartiendo de Mujeres en Ritual, que cumple 22 años, el grupo. Y conocí a ella, que era una maestra que estudió con uno de los grandes maestros de teatro en Italia y en Polonia. Y con ella me sedujo el teatro. Me enseñó el teatro ritual, la disciplina en el teatro, como la mise en escena, como realmente la raíz profunda del teatro. Sí, yo me enamoré de teatro y desde ese entonces a esto me dedico, que he ido haciendo las preguntas y que el camino me ha ido llevando a irla resolviendo, a ir buscándolas en mi propio camino y termino posteriormente llegué aquí a Chiapas dentro de estas mismas preguntas que te hace el teatro. ¿Para qué hago teatro? Yo me preguntaba, ¿para qué hago? Y en esas cuestiones era más yo actriz y dramaturga. Entonces dije, me voy a mover, a ver, quiero irme a compartir lo que el teatro me ha dado a mí en mi vida, lo quiero compartir. Y fue como llegué yo a Chiapas a hacer un voluntariado en Sueniño hace 11, 12 años, 12 años. Llegué a hacer un voluntariado 6 meses y pues ahí yo llegué y aquí me llovió mucho trabajo, ¿no? Y ahí ya no me dejó irme a la ciudad, ¿no?
Pues qué suerte que hayas venido aquí, porque no es por presumirles, pero Chiapas es un estado bellísimo, pero tiene un tornasol de realidades, ¿no? Es uno de los estados que están en pobreza, es uno de los estados más rezagados en cuestión cultural, aunque hay algunos puntos que rescatan. San Cristóbal rescata mucho la cultura, Comitán también. La cosmovisión de nuestro estado, hay muchas cosmovisiones, ¿cierto?
Sí.
Entonces,
sí. Dime.
Qué bueno que
también lo que me seducía, ¿no? Como pensar, como qué puedo otorgar, desde dónde puedo otorgar yo. Yo empecé haciendo teatro para, compartiendo teatro para las infancias, hace unos 15 años. En Baja California, donde me crié, pero era otra realidad, y la verdad que los niños del norte es otra realidad, y también es muy densa, porque ellos se enfrentan a otros tipos de violencias, a otras marginalidades, está toda la tecnología, pero también toda la vulnerabilidad del mundo, ¿no? En ese tiempo, cuando yo venía, estaba esta cultura del narco, estaba muy instalada ya, y de violencia. Entonces yo trabajaba mucho con niños que tienen mucha violencia. Entonces cuando vine acá, pues vine a otra realidad, como tú dices, ¿no? Y justo los niños de los altos, ¿no? O niños que han sido desplazados, o de familias que fueron en su momento desplazadas o que emigraron, ¿no? Que fueron expulsadas de sus comunidades. Entonces son con los niños que yo vine a trabajar. Y claro, yo sí me di cuenta, yo vengo de otro país, ¿no? Realmente para ellos... Tú vienes de otro país, te ves, hablas distinta, piensas distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo pues empezar a trabajar con ellos, no?
Y fíjate que dices estas dos realidades de dos infancias muy distintas en contextos geográficos, socioeconómicos, culturales, muy distintos. Pero estas dos realidades tienen algo en común, que es el potencial del trauma, ¿cierto? ¿Cómo le haces? Por eso me encantó el título. Un abanico de posibilidades. Hay muchas. ¿Qué podemos hacer por estas infancias con el teatro? ¿Por qué el teatro?
¿Por qué el teatro? Es que mira, es que lo que tú dices con el trauma, hay infancias, Claudia. Yo me acuerdo cuando yo empecé a dar clases ya, había un niño que sus ojos estaban apagados y tenía mucho odio. Y yo, cuando ya me puse a investigar la vida de este niño, a este niño lo habían encontrado en la basura. Y una historia súper dura, o sea, que lo habían abandonado y sus papás estaban en adicciones. Y alguien lo recogió, y entonces, ¿sabes? Como una historia muy dura. Y que dices, ¿y yo qué te puedo dar? Pues, o sea, ¿cómo te acompaño? Cuando tú lo que has vivido es algo que yo ni apenas alcanzo a imaginar, ¿no? Entonces, yo me agarro de una herramienta que para mí es mi herramienta, pues, idea de vida, ¿no? Que es el teatro, ¿no? Que yo diría que para mí también ha sido mi parteaguas, ha sido mi barco para navegar el mundo, ¿no? Entonces, nosotros buscamos, los hacedores de teatro, los que trabajamos también con, respetando a la infancia, ¿no? Respetando los derechos de la niñez, es cómo utilizo las herramientas que tiene el teatro, porque ahora también en el último tiempo se ha popularizado, también se ha vuelto un poco moderno como la arte terapia, yo creo que la han escuchado mucho, todo lo que es arte terapia, danza terapia, y el teatro también se toman muchos juegos que utilizamos el teatro para llevarlos a trabajar a terapia, ¿no? Como dramaterapia o la misma Gestalt utiliza mucho herramientas de, 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 psicodrama que le llaman, ¿no? Y que al final de cuentas es lo que nosotros hacemos en teatro, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer teatro, me doy cuenta de que, o sea, teatro no es solo, la gente tiene esta idea de que vas a actuar, te pones una máscara y es para afuera, pero en realidad lo que hace el teatro es que es un profundo viaje hacia adentro, porque es cuando descubres que tú tienes una máscara social con la que tú te desenvuelves socialmente y eres, y que la has construido para poder entrar y sobrevivir dentro de una sociedad, ¿no? Y que en el fondo, pues no eres eso, es solo una máscara que a veces te pones frente a tus padres, frente a tu trabajo, frente a tu salud, quien sea, ¿no? Entonces, al entrar en el teatro, te ves desnudo a ti mismo, ¿ves? Y entras en una crisis también de decir, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy? No, solamente me estoy poniendo personajes. Y en el teatro lo descubres porque cuando te quitas todo eso y te vas a volver a poner, haces un personaje y te vuelves a ti, ay, no hay quién está ahí, ¿no? A lo que voy con todo este viaje que se hace, es decir, ¿cómo puedo también a los niños compartirles desde que son chicos que nosotros trabajamos con la ficción, ¿no? Vamos a construir mundos. Pero esto, nosotros no trabajamos con la realidad está afuera, ¿no? Trabajamos con la ficción, y la ficción es la que nos permite adentrarnos a una verdad. Entonces nosotros buscamos las verdades profundas que atraviesan al ser humano. En este sentido, entonces cuando yo veo en el teatro todas las posibilidades de que el niño o la niña, que también están en situaciones muy adversas, de poder decir, esto es una realidad, pero puedo decidirla que está también afuera, que yo soy una persona y que yo puedo encontrar la fuerza, la belleza, la libertad de mi espíritu, aún ante un escenario muy adverso, ¿no? Que me pasa cuando trabajo en cárceles, ¿no? O con migrantes, no sé. Entonces, pues yo diría que es un poco eso. Entonces yo voy creando ciertas herramientas y dependiendo del contexto en que estoy, llego y puedo hacer una evaluación, a ver qué es lo que están viviendo, qué les está pasando aquí, qué herramientas necesitan. Por ejemplo, me pasa con mucho las niñas de comunidad en particular que no se les ha enseñado a pensar. Entonces, mucho menos van a poder, formular sus... lo que quieren, qué desean. No se les ha dado la oportunidad de soñar a veces qué quisiera yo ser, ¿no? Entonces, para mí en el teatro, lo que busco mucho cuando trabajo con niñas es darles herramientas para conocer qué es este cuerpo, ¿no? ¿En dónde estoy habitándome? Ah, mira, tengo estas posibilidades corporales. Ah, mira, tengo una voz. Ah, qué bien, la puedo utilizar. ¿Hasta dónde alcanza mi voz? Ay, mira, tengo un pensamiento, puedo pensar y qué quiero pensar y cómo lo pienso y qué puedo decir con mi voz, ¿no? Entonces, cuando trabajo con ciertas infancias, eso es lo que busco, como empoderar esas partes. A diferencia que cuando trabajo con otros niños que tienen un acompañamiento amoroso, una crianza respetuosa, entonces ahí yo puedo explorar un nivel pues más profundo o también mucho más hacia la ficción, crear otras posibilidades, ¿no? Pero digo, depende mucho el contexto y también el tiempo que tengo. Si a veces tengo solo una sesión de 2 horas con una, va. Entonces vamos a trabajar esto que te pueda ayudar. Y lo que yo creo que en el teatro, yo como hacedora de teatro, pero también como facilitadora, cuando yo comparto teatro, busco no crear actores. Eso yo lo tengo muy claro. Yo busco que el teatro sea una herramienta para sus vidas, ¿no? Sean herramientas fuertes, sólidas, que cuando estén en una situación, yo respiro, miro de frente, ¡pah! Y hablo y digo lo que pienso, o que te da también muchas herramientas de improvisación, de resolver. Entonces, rápido, hago esto, se me ocurre que hago el otro, o en esta parte tengo que actuar de esta manera, tengo que ser más fuerte, y en esta me puedo permitir abrirme, ¿no? Cómo reconocer dónde los cuidados, porque yo diría lo que pasa en el teatro es que nosotros no vamos a poder navegar toda la vida con ellos, pero les vamos a dar herramientas para que puedan navegar, ¿no? Y decir, estas herramientas en el mar que esté, en el río que esté, en la laguna, me pueden ayudar a salir, ¿no?
Fíjate que acabas de decir algo que les voy a compartir algo súper personal. Yo llegué con Darinka, bueno, yo conocí a Darinka en estos espacios de cuentacuentos para niños, ¿no? Y me encantó. Y por suerte apareció esta convocatoria de teatro para niños, niñas, y también hay una versión de adolescentes, pero por separado. Y mi hijo tiene algunas carencias que cada vez son menos, y yo pensé, ojalá y le guste el teatro, porque justo esto le costaba crear esta fantasía, ¿no? Y le costaba pensarse siendo no me acuerdo qué personaje fue en la obra que presentaron al final, y cuando fue la presentación del trabajo de estos niños, niñas, niñes, estuvo precioso ver a todas y a todas, a todes, personificando, sin dejar de ser ellos, ¿no? A mí me encanta pensar a mi hijo en una situación en la que se le dan herramientas desde otra arista, distintas a las que yo le puedo dar, y por eso me encanta el teatro, porque me parece que es el espacio ideal después de la familia nuclear, el espacio ideal para ir promoviendo el buen trato a través del encuentro con los otros o les otres, ¿no?
Mira, qué bonito lo que dices, porque la verdad, como yo mucho en mis talleres, sobre todo, casi la mitad de mi taller, o sea, si tengo un taller de 20 sesiones, la mitad solo la voy a dedicar a crear colectivamente, a generar como un grupo, a abrigarse, a sentirse arropados, a generar confianzas, porque es justo ese espacio donde uno puede ser. Y para mí es muy importante encontrar espacios donde uno puede ser quien quiera ser, ¿no? O sea, sin juzgar si está bien, está mal, si, eso no importa, pero que tú sientas que aquí yo soy respetado y soy aceptado, y está bien ser eso, ¿no? Entonces, eso para mí es muy primordial en todos mis talleres, que nadie se reprima, que nadie diga, tengo que seguir actuando algo que no quiero, ¿no?
Justo, yo le pregunté a mi hijo antes de entrar a esta sesión, le dije, oye, ¿qué se siente ser actor? Mamá, soy yo. Solo soy yo. Y qué bonito, sí. Muchísimas felicidades por esa labor tan hermosa, porque dijiste algo sobre la libertad que nos da, independientemente del contexto en el que estemos, la libertad de poder trabajar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y enfrentarnos a nosotros mismos dentro del teatro, ¿cierto?
Sí, y fíjate, a mí sí me hace muy lindo en países como Argentina que utilicen el teatro, pero el teatro es una materia de cajón, un poco como nos pasa acá en México, que te meten la flauta o el dibujo, y así de cajón es el teatro. Entonces todos en alguna vez en su vida han hecho teatro, y a mí me parece un arte muy completa, y no es que la promueva, porque eso me dedique, pero me parece que exploras tu cuerpo, exploras tu voz, tú aprendes a emitir discursos. Ay, no sé, creo que trabajo en equipo, creo que es una herramienta muy poderosa para todas las personas, incluso la gente que de repente llega al taller y tiene 60 años y dice, yo toda la vida quise hacer teatro, ¿no? Entonces, porque hay algo ahí que te llama la libertad, es decir, estoy harto de ponerme tantas máscaras, de tener que... Cuando yo era muy chica, yo... Fíjate, pero ¿cómo es socialmente? Yo siempre en mi sociedad, donde yo crecí, fui juzgada de muy infantil. Decían que yo era muy infantil, ¿no? Y cuando yo ya estaba en la secundaria, ay, tú eres muy infantil. Y yo siempre decía, quiero madurar. Entonces, empecé a comportarme del modo en que se comportaban los demás, pues para ser aceptado, cuando me sentía. Cuando descubro yo el teatro, digo, no, lo que pasa es que yo soy muy imaginativa. O sea, ese es el detalle, tengo mucha imaginación, ¿no? Y esa es mi herramienta de trabajo, que justo después, eso es lo que me permite ser, ¿no? Pero, porque en una sociedad llega un punto que es muy fuerte, que hasta que eres niño puedes imaginar, puedes jugar, te puedes prestar al juego, pero llega un punto en que tienes que sumergirte en la realidad y ya comportarte como los demás y asumir que ya, o cuando ya eres adulto que dice, no, pues ya te vas a casar o ya vas a tener hijos, ya. Cambias, ya entras a la adultez, ¿no? Entonces, es muy fuerte resistir en estas sociedades, es muy fuerte decir no, o sea, esto, yo soy así, ¿no? Me respeto a mí mismo. Es como, como respetarnos a nosotros, ¿no?
Quiero decir algunas cosas, pero no quiero, quiero leerte algunos mensajitos del chat en vivo. Dice, Vero nos dice, mi tío fue artista y hacía teatro popular. Es hermoso que a partir del teatro se empodere a la sociedad. Justamente el teatro como una herramienta social, ¿cierto?
Sí.
Ese es Va, El Rincón del Quijote, que es una editorial poblana, dice, hermoso proyecto, esperamos la siguiente temporada, querido Rincón del Quijote, no hay siguiente temporada de Bienestar con B de Buen Trato, pero espero en algún momento hacer otra cosa. Tamara dice, sin dejar de ser ellos, ¿pueden hablar más de cómo los niños pueden explorar esta actividad sin que se pierdan en la exploración de descubrirse o que se pierdan en ser otro personaje? Listo.
Bueno, si quieres vamos a esta última de Tamara y luego nos vamos a la de teatro social. Pues eso es muy interesante, porque hay veces si no tenemos un acompañamiento, puede pasar, sobre todo pasa en los procesos de adultos, ¿no? Que a veces tenemos muy profundamente y si el maestro no tiene un acompañamiento, yo sé, te puedes perder. Y hay gente que después, yo he escuchado, ha tenido crisis muy grandes, que dicen, es que me abandonaron, ahora sí que me entregué, y ya no supe para dónde, ¿no? ¿Cómo seguir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, primero, por eso yo antes de entrar a un proceso mucho más profundo, ¿no? De cuando ya empiezas a ser otros personajes, pero a otro nivel, es reconocer dónde estás. Entonces, para mí, lo primero que les enseño desde un inicio a mis actores y actrices, porque así les digo, tengan la edad que tengan. Entonces, a ponerse neutral, a conocer cómo está mi cuerpo, reconocer mis sensaciones, reconocer lo que estoy habitando, cómo me atraviesa, y siempre la respiración. La respiración es muy básica en el teatro. Parece que no, pero en la vida también es básica, solo que se nos olvida respirar. Pero la respiración lo que nos permite es recordar cómo estoy. Como cuando uno medita, ¿no? Que te dicen, observa tu respiración, y cuando estás enojado, estás agitadísimo. Entonces, vuelves a tu respiración. Entonces, para mí es muy importante siempre tu cuerpo, tu respiración. Y lo que creamos es una mirada omnisciente. Siempre eso les digo. Hay una mirada superior, digamos, que eres tú mismo, que te está mirando. Entonces, estás viendo lo que está pasando en ti, ¿no? Entonces, ya sea eres tú, estás viendo, ah, mira, estoy haciendo eso. Observa cómo haces una acción. Ah, esto está sucediendo. Esa mirada omnisciente está observando qué está pasando, y al mismo tiempo, cuando tú haces otro personaje, siempre estás tú mirándote. Ah, mira, esto está pasando. Ah, esto me parece bien. Esto me generó tristeza. Interesante. Cuando sales del personaje, ya vamos, dejan la máscara o ya está. ¿Qué te pasó? Mira, yo en ese momento sentí una tristeza. Es decir, siempre estás consciente. No es que te abandonas, que eso es otro tipo de teatro que es muy hermoso, que entra en trance, ¿no? Sí. Pero ese es otro nivel y es otro tipo de teatro, digamos, más ritual y que necesita un entrenamiento de muchos años, ¿no? Con un maestro, ¿sí? Pero en el caso de los niños siempre somos conscientes de cómo estoy mi cuerpo, cómo estoy yo internamente, cómo está mi respiración. Va, y hago ese personaje y cuando termino de actuar, digo sí, vuelvo a neutral y vuelvo a ser yo. O sea, es muy claro el juego, ¿no? Vamos a entrar al juego, termina el juego, listo. Así no hay esa confusión de repente de, ay, ¿qué soy? Ya me regreso, ¿dónde te quedé, no?
Ajá. Qué bonito. Fíjate que de las cosas que a mí me encantaron mientras que buscaba un poco sobre tu historia, querida Darinka, es esta idea de que, ¿por qué es importante el teatro en la primera infancia? Entonces, resulta que nos va contextualizando con los otros, porque el arte es, entiendo yo, esta relación con los otros, la relación conmigo mismo, aprender cómo relacionarme con los otros, pero además, cómo se comportan los otros, ¿no? Entonces, sin dejar esta labor importantísima que tiene el cuidador principal para enseñarle a nuestros hijos, hijas o hijes a leer las mentes de los demás en la etapa en la que pueden hacerlo, porque no es que puedan leer la mente de los demás a los 3-4 años, ¿no? Pero sí, el teatro les enseña un poco a leer estas señales sociales, ¿cierto?
Ya ves que hay esta etapa que está en juego de las representaciones. Les encanta. Justo tengo mi niña de 3 y medio. Pero yo a veces digo, pues es que es mi hija, ¿no? Pero se la pasa actuando todo el tiempo, ¿no? No, yo a veces le digo, mi hija, ya no tengo ganas de actuar ahorita. ¿No? Pero para ella es muy importante que ya leemos un cuento o justo vemos una obra de teatro. Que fuimos hace este fin de semana con una obra de teatro, ¿no? Que es muy bella, chico. Mi hija quería actuarla todo el tiempo. Entonces, mamá, mira, a ver, tú actúas ahora de esto y, tú, y yo actúo de esto y vamos a tratar. Y entonces, yo voy viendo que empatizan, la empatía también les ayuda mucho a través del teatro, porque literal te pones en los zapatos del otro y sientes como el otro, ¿no? Y que a veces dices, es que yo no soy, pero si me salgo, y como también ya ves que en esas etapas también es muy importante reconocer qué emociones te atraviesan. Entonces, lo que estás sintiendo es enojo, lo que estás sintiendo es ira, lo que estás sintiendo es impotencia, ta, ta, ta. Entonces, en el teatro también te permite pasar por esa ola de emociones, y las reconoces. Y hay veces las reconoces no como algo intrínseco, sino que es algo que pasa, y como pasa, sale. ¿No? O sea, no es algo que me lo tengo que quedar y que es mío, y yo soy de esa forma. Simplemente estoy sintiendo eso. Así. Entonces, cuando jugamos con los niños, con las niñas, con los niños, con emociones, es bonito decir, es enojado, así se pone la cara, así se siente, mira, interesante. Y ahora así se siente alegría, mira, así está. Entonces, en la vida misma, ayuda a reconocerla, porque hay veces que se agarran ellos mismos dándose cuenta de que están sintiendo esa emoción, o que la están actuando, están haciendo como que la sienten, porque luego ya empieza, ¿no? También a jugar con la vez que estén. Mira, o sea, ya la empiezan como a reconocer. Y en el caso de la primera infancia, es un campo nuevo en Latinoamérica, o sea, estoy hablando quizás 8 años, ¿sí? El teatro para las primeras infancias. En México tendrá unos 6 años, una cosa así. De Chiapas todavía no llega, pero bueno, ya estamos en el proceso, ¿no? Digamos, varios colegas míos en otras partes de México lo han estado desarrollando, creando festivales. Y yo, hasta que me he vuelto madre, he entendido, claro, el teatro para las primeras infancias, la importancia, ¿no? Porque antes se habla teatro para niños y te abarca de 0 a 18 años. Y pues no, o sea, son realidades completamente distintas. Entonces ya se está creando teatro para niños de 0 a 3 años, que es otro viaje a un niño que tiene 12 años, ¿no? Que está entrando en la pubertad, ¿no? Los miedos que les atraviesan, sus dudas, sus cuestiones. Entonces, es súper bonito en ese sentido, porque en este primer momento, cuando son tan bellos, yo apelo mucho siempre al derecho a una experiencia estética, que los niños puedan experimentar eso que te atraviesa y te conmueve, ¿no? Justo en la obra que estuvo el fin de semana pasada, es de esas obras que te atraviesa, pues, que te atraviesa a ti, tu vida, tu infancia, todo, tus cuestiones más internas, y yo lucho mucho por ese derecho, que los niños puedan vivir una experiencia estética, y que no tiene que ser como el payaso, como ¡ay, ay! No, 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 vamos a una cosa más profunda, a que ellos pueden, ¿cómo decirlo? Nosotros en el teatro ponemos las preguntas, no las respuestas. Ponemos preguntas y damos cosas para que ellos puedan volar y no asumimos que ellos tienen que creer esto, pensar esto, sentir esto. Es decir, mira, yo te ofrezco el cielo, ¿no? Entonces tú ves las nubes, ves las estrellas, ves el sol, cierras los ojos, etcétera. O sea, pero es tu experiencia estética la que quieras vivir. Entonces, esto de las primeras infancias es súper bonito porque está la realidad tangible que ya vivimos, y está lo sublime, que es decir, esto también es el mundo, ¿no?
Qué bonito. Oye, decías en esta parte de tu intervención que otros compañeros y compañeras en México hacen teatro para las infancias. Y aprovecho esa parte tuya para leer un comentario de Valentina. Dice, ¿alguna recomendación de teatro para niños en Monterrey? Un gusto vernos.
¿Para qué edades son?
Valentina, si sigues ahí, cuéntanos para qué edades de estos niños en Monterrey. Si es que...
Es que yo en el último tiempo yo creo que desde siempre más bien, estoy muy vinculada a las raíces, que es la parte de con la Junta Nacional que trabaja con las infancias, y siempre se va reflexionando mucho, mucho sobre pues, las infancias, ¿no? Y cuestionándonos y todo, y en los últimos tiempos se ha aclarado mucho que la primera infancia es de 0 a 6 años, y luego de 6 a 12 años, y luego de 13 a 17 años. Entonces ya cuando empezamos a crear montajes, empezamos a pensar mucho, o sea, ¿a qué edades voy dirigido? ¿De 4 a 6? ¿De 0 a 3? ¿Edad primaria? Ya la primaria va más como juntito.
Nos responde Valentina, 7 y 10 años.
Fíjate, ahorita en Monterrey, no se me ocurrió, ahorita voy a pensar. A ver, pero hay mucho. De hecho, esas son las infancias que más son atendidas. Las de 6 a 12 años, ¿no? Y las primeras son las más abandonadas y las de 13 a 17 también. Los adolescentes también están muy abandonados porque ya se secciona a adultos, ¿no? Pero déjame pensar ahorita qué grupos, porque los que tengo ahorita muy frescos son los de teatro para la primera infancia, ¿no? Teatro en Espiral, que está en Tijuana, en Guadalajara está Susana Romo, con a la Deriva Teatro, en la Ciudad de México está... Ay, se me corta el nombre de estos compañeros. Ahorita me voy a acordar. Pero hay mucho, y la verdad es que hay muchos festivales. Es cuestión de poner la ventaja que ahora tenemos las redes sociales. Entonces, buscar ahí también, se crean grupos como Carteleras Culturales de Monterrey, Eventos Culturales, Arte, Teatro. Busque esas páginas y ahí siempre están posteando. Lo digo porque aquí en Chiapas tenemos como páginas. Y ahí vamos compartiendo toda la información que hay. Pero en Monterrey de seguro vas a encontrar cosas súper interesantes.
Pues te da las gracias, Valentina. Gracias, gracias por responderle. Y anoté aquí algo que me encantó, porque además tiene que ver con bienestar con B de buen trato. Reflexivo. El teatro como un espacio reflexivo. Y es que... quien mueve la rueda de los buenos tratos siempre, siempre es la reflexión. La reflexión del adulto que está a cargo, la reflexión, pues, de a lo mejor en algún momento el niño que tiene las habilidades para reflexionar, o la niña, o el adolescente, o el joven. Pero la reflexión mueve mundos. ¿Por qué en el teatro mueve mundos?
Mira, qué bonito que lo dices, porque quizás es de las partes que menos se ven. Como que a veces nomás uno se sube en allá y ta, ta. Y siempre cuando uno termina de improvisar cualquier cosa o de actuar o lo que sea, hay una directora que está atrás y está tomando notas de todo lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces cuando termina siempre nos reunimos y ¿qué pasó ahí? ¿Qué vimos que pasó en esa escena? ¿Y a ti te gustó o no te gustó? ¿Por qué pasó de esta forma? Y tú, que estabas como público, ¿tú qué viste, no? Entonces en mis talleres siempre... hacemos con ciertos ejercicios, pero en todas las sesiones siempre hay un momento de reflexión. Es decir, ¿qué pasó en este ejercicio? Ay, me gustó mucho, pero no me gustó, me generó tal. Ah, va, interesante. Vamos al siguiente ejercicio. Ay, me sentí muy bien, ¿verdad? Entonces nos va permitiendo descubrirnos qué cosas nos hacen sentir seguros, qué cosas nos hacen sentir inseguros, qué sí funciona, qué no funciona. Y creo que la construcción de... lo hablo muy en específico, artística, en el caso de las artes escénicas, partimos siempre de las preguntas. Las preguntas nos van permitiendo avanzar, no son las respuestas. Porque cada vez que das un paso y dices, a ver, vámonos entonces a esto. No, entonces, eso nos va marcando pautas para ir como caminando, ¿no? Entonces, reflexionándonos nuestro quehacer. Como, ay, esta hora, no, pero, a ver, pero ¿por qué dije esto? No, esto ya no es válido. Y tú sabes, o sea, se van cambiando. Es como las películas también para niños o obras que dices, este discurso ya está obsoleto, cambio, ¿no? Entonces, es bueno siempre como los zapatistas, caminas preguntándote, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo? Si ahora hiciera lo que hice, ya no es así. Ya no, porque ya son otras finanzas, ya es otro tiempo. Y yo también ya soy otra, que buscamos que se generen otros mundos, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión, como dices, es básico para saber también cómo nos vamos construyendo como comunidad, sea la que sea. Normalmente en mis talleres siempre hay un momento que hacemos varias respiraciones cuando acabamos y siempre damos gracias por la aldea que se ha formado, ¿no? Y lo que en esa aldea se ha compartido. Entonces, eso es muy bonito porque al final de cuentas es un espacio donde no hay bien, no hay mal, simplemente todos nos apoyamos unos del otro y nos escuchamos unos al otro, que es lo que cada quien va experimentando. Y casi siempre acabamos con una palabra de cómo termino en ese momento, cómo me siento. Entonces hay gente, yo me siento feliz, yo me siento confundido, yo me siento aburrido, yo me siento entusiasmado. Entonces es bueno, también al final yo siempre me gusta que reconozcan cómo me siento en este momento, ¿no?
Y qué bonito este espacio último que les ofreces. Por eso yo creo que uno de los beneficios, creo que el teatro para niños, para la niñez, tiene muchísimos beneficios más allá de, ay, mi hijo va a ser actor, ¿no? Tiene el beneficio de formar una aldea, de saber formar una tribu, de cohesionar distintas realidades, les permite quitarse estas caretas que a lo mejor, como tú decías, bueno, hay niños que o niñas que crecen o han crecido en un contexto bien tratante, en esta crianza respetuosa, por llamarla de alguna manera, pero hay niños a los que no, a los que si se les cae el vaso, le dan un chanclazo o el cinturonazo, y en esos contextos, en esta aldea que tú has creado, los niños pueden vivirse y comunicarse con los otros de una manera cuidada, calientita, respetuosa, empática. Y eso abona a dejar ahí una semillita para la resiliencia.
Eso, ¿sabes? Es como sentir un espacio. Yo lo veo, fíjate, justo como ahora trabajo con dos grupos. Trabajo uno con niños que diría tiene una crianza más respetuosa, más acompañada, más escuchada. Y trabajo con otro grupo que son niñas trabajadoras, que son todos niños. Y con ellos me doy cuenta, puedo verlo claro, las diferencias, en cuanto que la escucha, por ejemplo. A estas niñas les cuesta más escuchar. Decir, vamos a hacer esto. Como hay veces como se van criando solo con van, van, van. Entonces, no, a ver, vamos a escucharnos, porque tú me escuchas y yo te escucho. Nos vamos a escuchar. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué sientes? ¿Qué te mueve? ¿Cuáles son tus referentes? Luego, dices, no son los referentes. Entonces siguen repitiendo muchos patrones de cosas, ¿no? Hay muchas más violencias. Entonces, me cuesta mucho. En otros grupos es mucho más fácil decir, lo respetamos porque nuestro instrumento de trabajo es el cuerpo. Entonces, el cuerpo no lo cuidamos mucho, el mío y el del compañero, ¿no? No, golpes, jalones, lo lastimo. Pero en otros contextos me cuesta mucho. Hay muchos golpes, hay jalones detrás, en cualquier respiro ya. Quiero decir, no, a ver, en estos espacios vamos a crearlos, permitirnos desde otro lugar abrazarnos, ¿no? Que me tarda más tiempo en poder avanzar en ese espacio. Pero ya posteriormente nos ayuda a decir, así me gusta, quiero que sea así, ¿no? Hace muchos años, Claudi, yo estuve trabajando en Molino los Arcos con niñas y niños, sociales, y con ellos hacíamos danza aérea, hacíamos sombras, y teníamos un montaje bilingüe que hablaba sobre niños desplazados. Un montaje de una dramaturga, Bertie Liart, de una generación, digamos, más grande, y que hablaba de los desplazados, ¿no? Entonces lo contextualizamos a ellos. Y con ese giramos, fuimos a Campeche, en varias partes aquí, estuvimos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, fue una experiencia tan bonita también de ellos, de poder crear todo ese mundo, esa ficción que les permitía trascender su realidad. Y hoy, como a través de nuevas herramientas, hablando su idioma, pero en un escenario, que es una cosa súper ajena a ellos, pero los niños desenvolviéndose con plenitud en el escenario, con la luz, ¿sabes? Hablando nosotros, sí, o sea, como es cuando uno dice, sí se puede, pues es un camino, es largo, se tarda, necesita uno mucha disciplina y compromiso con la comunidad también, de decir, yo déjenme a sus hijos, yo me voy a viajar con sus hijos de 8, 10 años, déjenmelo, se pueden confiar, ¿no? Pero ahora, justo, esas son otras realidades, porque estos niños ahora, hay unas de ellas que ya tienen dos hijos, o sea, tienen 17, 18 años, ya migraron al norte, ¿sabes cómo situación? Ya ninguno está estudiando. Entonces, sí, yo espero que eso, algo en su vida, pueda ayudarles, ¿no? A ser resilientes y a encontrar, ¿no? La forma de llevar esa realidad.
Y creo, ya llevamos 43 minutos y creo que se fue súper rápido. Este tema a mí me encanta. Yo tuve la oportunidad de vivir este taller de teatro Gestalt en Casa Integrativa de Potencial Humano en Tepic, Nayarit. Fue hermoso, fue muy potente. Es como reconocernos un cuerpo, ¿no? Porque generalmente la sociedad, la cultura en la que vivimos nos desconecta de nosotros mismos, nos quita el cuerpo. Esto que tú decías, decían que yo era muy infantil, ¿no? Y ya quería ser grande y quería formarme como una mujer madura, ¿no? Porque esa es la línea. Generalmente lo más poderoso que uno puede hacer es no perder esta creatividad, esta forma de divertirse con cualquier cosa, de ser respetuosos y empáticos con el otro. Y lo vamos perdiendo porque la sociedad, la cultura, toda esta globalización nos hace transformarnos en estos hombres grises de Momo, de Michael Ende, y ojalá nuestra cultura cambie de una cultura de violencia a una cultura de paz, en donde al centro estén los derechos de la infancia, porque los niños y niñas son personas que se humanizan a través del otro. Por eso me parece muy importante traer el tema del teatro para la niñez, y además son personas y son sujetos de derechos, y eso viene muy de la mano con esto que tú decías, que sea un teatro para niños no es ponerles la botarga ahí, que cómo me choca que hagan eso. También son personas, tienen dignidad. Hay que presentarles obras de teatro de mucha calidad. Y Chico, el niño que no quería ser perro, es una de esas obras que me parecen hermosísimas y que todo mundo la tiene que ver. Ojalá en algún momento puedan llegar muchas obras como estas, porque los niños y niñas se lo merecen. ¿Cierto?
Y nosotros también. ¿Qué? Uno ve esas obras y dices, ay, cómo hubiera querido ver esa obra cuando era niña, ¿no? Sí, Claudia, yo como para ir cerrando un poco, lo que diría es que el teatro nos ayuda a reconocernos, a vernos, a sentirnos, a reconocer, habito este cuerpo, este es mi territorio para andar en el mundo. Lo respeto, lo cuido, lo amo. Y también me reconozco a mi espíritu, a mi mente, lo que sea que me atraviesa, eso también soy. Y esta es mi sociedad también. Esta es la realidad que a mí me toca, va. Entonces, ¿cómo fortalecer internamente a las niñas, a los niños, a las niñas? Y que sean fuertes y que se respeten. Yo hablaré mucho del respeto propio. Sí, el niño y la niña aprenden a poner sus límites en el mundo, a decir esto no, esto sí quiero, esto me respeto a mí y te respeto a ti, pero esto me voy a hacer fiel a mí hasta el final, sea lo que sea, sin transgredir al otro, ¿no? Para mí, si un niño, una niña, un niño tiene eso, agarra eso en un taller conmigo, en una obra que yo monto y que ven, yo digo, con eso es todo.
Cierto. Oye, Darinka, una pregunta más dice, ¿a qué edad recomiendan que los niños incursionen en el teatro? Y me gustaría saber si es una actividad recomendada para todos los niños.
Es interesante, fíjate, porque a mí me ha pasado justo como con chicos o chicas que tienen algunas, pues, alguna cuestión, por ejemplo, Asperger, ¿no? Que a veces puede ser que ahí como un detalle, ah, será bueno o no será bueno. Me ha tocado gente con esquizofrenia. Yo creo que con esquizofrenia es muy fuerte, porque me tocó una vez, pero ya una adulta, pero no me lo dijo. Entonces, sí es importante siempre como consultar, ¿sabes qué? Esta es la situación. Así el maestro dice, ¿sí puedo o no puedo? Y si sí, estar siempre observando para alcanzar a ver los límites y como siempre, ¡pum!, lo regreso a la realidad. ¿Cómo volvemos aquí, no? Yo diría que sí se puede, pero simplemente que sea un grupo cuidado. Yo he hecho un buen tiempo teatro con aquí una que se llama Ángeles de Amor, que son chicos y chicas que tienen síndrome de Down, que diferentes cosas, ciegos, de todo, y ha funcionado. Solamente sabes qué ejercicios sí y qué ejercicios no, ¿sabes? Y yo también me pregunto qué edad, porque mi hija tiene 3 años y medio. Entonces, a ella ya le gustan muchos juegos, pero a veces es más difícil salir en los juegos, ¿no? Pero yo diría, a partir de los 5 años, me parece que es una buena edad para empezar a hacer teatro. Para ver teatro, yo he llevado a mi hija desde los 3 meses a ver teatro, pues, ¿no? Que me sigue esa edad. Escuchas la música, ahí como se va más a lo sensorial, ¿no? Colores, texturas, es muy bonito. Entonces, yo creo que la edad para ver teatro es de 0 a 99 años.
Y fíjate que no recuerdo ahorita el dato, pero recuerdo que hay un teatro para bebés. Creo que es en Guadalajara o en San Luis, uno de estos lugares en donde los bebés van, interactúan.
Es el que te digo, el Teatro La Deriva, y ese tiene otra logística, porque ese es el de la primera infancia, porque lo que hacen ahí es que ponen a los bebés, o sea, en un semicírculo, los niños pueden entrar a escena. Si la mamá quiere amamantar, cambiar el pañal, el bebé llora, se mete a la escena principal. O sea, hay otra libertad. No tiene esta convención rígida de tú para allá, yo para eso. Y eso es hermoso. De hecho, espero yo pronto hacer teatro para bebés. Así en los próximos años habrá teatro para esa primera infancia, ¿no?
Ay, ese sería un hermoso regalo para estos bebés, niños, niñas, niñas menores de 4 años, ¿no? Que casi sí. No hay nada para ellos o ellas. Bueno, ¿me acompañas a hacer la revelación de nuestras 100 representaciones?
Con mucho gusto, vamos, va.
Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Tararán, tararán, tararán. Este fue el episodio número 100 y estamos listas, mi invitada y yo, para hacer la develación de, denme un segundo, de la placa de los 100 episodios. ¿Están listos? ¡Ay! Perdón, la tecnología no me ayuda. 3, 2, 1. Y aquí tenemos los 100 episodios.
¡Felicidades!
¡Yuhu! Se nos anda cayendo la cámara. ¡Celebramos!
¡De la felicidad, oye!
¡Sí! Nos llena de emoción celebrar estos 100 episodios, un programa creado, conducido, producido, editado y todo por su servidora. A lo largo de estos 100 episodios del programa, conté con 111 invitados cómplices de los buenos tratos a la infancia y a cada uno de esas personas invitadas, incluida a ti, Darinka, muchísimas felicidades y mi agradecimiento profundo por participar en este proyecto que promueve los buenos tratos a la infancia. Y ahora
no,
sí.
Felicidades, Claudia. La verdad que mantener un proyecto mucho tiempo, con constancia, es a veces en estos tiempos todo va tan rápido y ya no se alcanza para terminar. Y sobre todo pensar para el bien, cómo construir hacia el bien, hacia la reflexión que dices, hacia que podamos ser plenos desde otro lugar, no solo desde lo externo, ¿no? Sino fomentar lo interno, y más en estas infancias que necesitan ser más resilientes, necesitan tener otras fuerzas, otras herramientas, ¿no? Entonces, gracias por generar estos espacios de construcción de paz, de bienestar, de esperanza.
No, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer un espacio en sus agendas. Yo siempre he dicho, para mí es un honor que encuentren un espacio para bienestar con B de Buen Trato, y así lo siento, es un regalo maravilloso, muy generoso, y bueno, voy a dar un, espero sea breve, discurso final para cerrar, y voy a empezar en este momento. Bienestar con B de Buen Trato ha sido una hermosa oportunidad de hacer las paces conmigo, un poco como lo que tú nos contabas de los efectos del teatro, de convertirme en todas las traudi posibles, de validar a todas las traudi que habitan en mí, la traudi temerosa pero valiente, la diseñadora, la comunicadora, la bióloga, la arquitecta, la podcastera, la youtuber, la escritora, la narradora, la apasionada, la soñadora y la creadora. No estaban tan mal mis pruebas de orientación vocacional. A mí me encanta aprender de casi todo un poco y me fascina poner en práctica lo que aprendo. Este programa se gestó dentro de mi cabeza por muchas noches, muchas en verdad. Soñaba con el título, uno que fuese corto y pegajoso. No lo logré, ni lo primero ni lo segundo, pero amé el título del programa. Bienestar con Con B de Buen Trato aterrizó en una pista que pretendía darle una rienda corta al proyecto, pues duraría 2 temporadas, ni una más, eso fue lo que dije. Y sin darme cuenta, estamos hoy honrando los 100 episodios del programa de las 3Bs. Estos 100 episodios que me han permitido conocer a gente maravillosa, generosa, luminosa y compartida. 100 episodios que me han puesto a prueba en cada transmisión, pues los nervios siguen presentes incluso en este mismo momento. 100 episodios que me han aportado muchísimo aprendizaje para mi formación como humana. 100 episodios se dicen fácil, pero han sido todo un reto y llega la hora de agradecer. Y esta es la parte que espero saltar con éxito, porque me hace vibrar el alma. Gracias, gracias con el alma por acompañarme en esta nueva aventura traudiliana. Gracias por sumarse a la comunidad bien tratante, a la colmena de los buenos tratos a la infancia. Gracias a cada una de las personas invitadas a este espacio por su tiempo y su generosidad para participar sin dudar en Bienestar con B de Buen Trato. Gracias a mis más fervientes seguidores, mis padres, quienes jamás se perdieron un solo episodio. Pero sobre todo, gracias por hacer los esfuerzos en revisar sus biografías para hacer los ajustes necesarios y ser unos abuelos suficientemente buenos. Gracias a mi esposo por escuchar los episodios en sus viajes o mientras toma la ducha diaria, porque es la tercera persona a quien me consta el programa le ha abonado en sus páginas de vida. Mi gratitud a todas las personas que han pasado por el podcast y forman parte de la comunidad de Bienestar con B de Buen Trato. Gracias a mi primo Alex, a mi tribu internacional de maternidad feliz, crianza respetada, a mi tribu de mujeres biólogas, a mi tribu de activistas por la infancia, a Carolina, a Adriana, a Cindy y a Jimena, por contribuir con sus sugerencias y alimentar mi seguridad y mi autoestima. Gracias a la persona que me ha transformado la vida. Gracias, Maga Hermoso, eres lo más luminoso que mi vida ha podido tener en sus 42 años de existencia. Y gracias a ti, querida Traudy, por ser una ratoncita valiente. Me despido extendiendo a cada uno de nosotros una cordial invitación a comprometernos en seguir co-construyendo comunidades bien tratantes por nuestras niñas, por nuestros niños y nuestros adolescentes, por nuestro hoy, que será nuestro mañana, porque el bienestar se escribe con B de Buen Trato. Hasta siempre. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos de este episodio. Gracias, Darinka. Yo también las quiero mucho, les quiero mucho. Gracias por conectarse a este último episodio. Gracias por su valiosa participación. Y sí, por nosotras también, porque nosotras somos muy importantes, más allá de ser madres, acompañantes, lo que seamos, lo que hayamos decidido ser, Es muy importante no perdernos de vista a nosotras mismas, esto que tú decías, respetarnos, abrazarnos, empatizar con nosotras y disfrutar de la vida de la mejor manera posible. Gracias, Darinka.
Bueno, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Hasta buen fin de semana, buen fin de año y nos vemos en algún otro momento.
Gracias por haberte sumado a la co-construcción de esta comunidad bien tratante a lo largo de 100 episodios. Si aún no escuchas los 99 restantes, déjame acompañarte en tu coche o en tus quehaceres cotidianos a través del podcast y formemos una colmena de buenos tratos. Espera en breve la gramática del buen trato. Hasta pronto.